Paco García es el primer entrenador del Fuenlabrada. Con 53 años, se envuelve al ACB, donde ha dirigido más de 200 partidos, 350 en Leboro, para más de 1.000 en su recorrido deportivo, en su carrera profesional. Como entrenador ayudante, trabajó con Mario Pesquera en el Forum, Felipe Coello en el Murcia, Ger Brown, Iñaki Iriarte, Iván El Comas en el Baskonia, desde 1991 hasta 1995. En fin, lo recuerdan perfectamente, campeón de Copa, subcampeón de Europa, grandes tiempos aquellos. Como primer entrenador, ha estado en Burgos, Forum, Breogán, Tenerife, Lleida, Obrense, selección de Centro África, 4 años en Brasil y ahora, como les decimos, primer entrenador en Fuenlabrada. Con él queremos analizar el momento actual del baloncesto y con él tenemos comunicación. Paco, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, Paco? Un placer estar contigo después de tanto tiempo, ¿eh?
Pues lo mismo digo, Emilio, es un placer, bueno, para mí siempre tanto ir a Vitoria como hablar con cualquier persona de Vitoria es una sensación siempre muy, muy placentera y bueno, pues encantado de atenderos y feliz de volver a estar ahí un poquito en candelero, ¿no? Aunque sea después de tantos años.
Sabes que es mutuo y se corresponde. Por lo demás, y con la que hace referencia a nuestro pan nuestro de cada día, la crisis sanitaria, la pandemia, Paco, ¿cómo estáis? Tienes a la familia prácticamente desperdigada por el mundo, pero todo bien, ¿no?
Todo bien, todo bien. La verdad es que, bueno, hemos escapado de esta desgraciada pandemia y, bueno, pues verla así un poquito de lejos te da cierta tranquilidad, pero también, bueno, sabedores que en cualquier momento, pues, bueno, no está libre nadie, ¿no? Manteniendo las normas que nos dictan, intentando hacer todo lo que nos han mandado y, bueno, pues intentando evitar contagios que puedan ser evitables, ¿no? Tenemos a las hijas, una en Vigo, que es Celia, la jugadora de baloncesto que juega en el Celta, y la pequeña Clara, que está en Japón, que es bailarina de danza española, y ahí está. Entonces, bueno, repartidos un poco, al final las hijas han sido el reflejo de lo que ha sido el padre, ¿no? Han ido donde había trabajo y, bueno, no han dudado, ¿no?, en aceptar este ritmo de vida.
Sí, porque otro día hablaremos de tu experiencia en Centro África, en Brasil, pero eso será otra historia, otro capítulo que nos contarás con tiempo, porque hoy estamos para hablar del baloncesto actual. Fíjate, Paco, desde el 8 de marzo, sin competición, con aquel Burgos 89, Fuenlabrada 85 para vosotros, que fue el partido siguiente de aquel choque increíble entre Fuenlabrada y Baskonia, Fuenlabrada 92, Baskonia 98, que seguramente todavía te estás explicando o intentando explicar o te estás preguntando cómo se os pudo escapar aquel partido.
¡Uf! Pues sí, un partido que teníamos muy bien encarrilado, de haber hecho muy buenos minutos y que en el último cuarto pues llegamos muy justos de fuerzas. También con una desgraciada lesión, ¿no? No es normal que un jugador que debuta, como ocurrió en aquel partido Jerome Randall, que era un jugador al que llevábamos esperando prácticamente un mes, se incorporara al equipo, debutara contra el Baskonia y después de 12 minutos en pista y con 15 puntos arriba, pues un resbalón le rompiera los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿no? Una desgraciada lesión en un momento crítico del partido y que nos abocó, bueno, pues a entrar ganando por 13 puntos en el último cuarto, a vernos empatados, ir a una primera prórroga, ir a una segunda prórroga y ahí ya caer ante, bueno, pues evidentemente la calidad individual de Janin, de Senghelia, bueno, evidentemente el Baskonia en ese aspecto va sobrado de calidad individual y en esos momentos finales de un partido es donde más aparecen, ¿no? Entonces, bueno, las cosas pasan, este es un partido más en tu carrera que te duele haber perdido, evidentemente, como cualquier otro que pierdes, y bueno, con las ganas de volver, con la envidia de ver cómo otros equipos están ya preparando esta parte final de esta, digamos, mini temporada que se va a jugar ahora. Uh-huh. Y bueno, pues con la perspectiva de iniciar el curso siguiente en las mejores condiciones posibles, si es que este dichoso virus lo permite.
Paco García, que va a seguir en Fuenlabrada, por lo tanto ya en pleno proceso de planificación del próximo futuro, aunque este dichoso virus que decía Paco García está condicionando todo, no solamente en el ámbito social, económico, salud, sino también en el deportivo a la hora de planificar y a la hora de encontrar nuevos escenarios. Pero para la próxima temporada, Paco, ¿qué te dice el olfato? ¿18 o 20 equipos en ACB?
Pues no lo sé, es algo que yo no puedo controlar, con lo cual hace ya tiempo que las cosas que yo no controlo intento no perder demasiado tiempo en ellas, ¿no? Doctores tiene la iglesia, dicen, y ellos serán los que tengan que dictaminar. Por un lado, entiendo la postura de la Liga ACB, tanto los equipos de arriba, porque el calendario va a ser brutal y no hay dos ventanas FIBA, hay preolímpico en el año 2021, y realmente no hay jornadas para poder disputar una liga de 20 equipos. También entiendo a los equipos de abajo que, evidentemente, pues el reparto económico televisivo, que para los grandes no es tanto, pero para los pequeños nos supone un presupuesto muy alto, pues el hecho de repartir entre más, pues tocamos a menos, es una obviedad, en un año en el que los recortes económicos van a ser grandes. Y también entiendo, pues evidentemente, a los que vienen de abajo. Han terminado una competición de una forma inesperada, a falta de 10 jornadas para acabar la liga, y después de muchas semanas de dimes y diretes, pues han decidido que suban dos equipos, Valladolid y San Sebastián. Ojalá, por la parte que me toca, como vallisoletano que soy, como haber sido entrenador de este nuevo club del Carramimbre Ciudad de Valladolid durante 3 años, de los 5 años de historia que tiene, ojalá les den la plaza CB. Entonces entiendo ambas partes, pero insisto, como es algo que yo no tengo ningún poder de controlar, intento no pensar demasiado en ello. Cuando el club me diga cuántos somos, pues iniciaremos el trabajo de preparación de la siguiente temporada en base a los equipos que seamos y a las fechas que manejemos.
En todo caso, parece que durante el verano habrá batalla legal planteada por lo menos por Gipuzkoa Basket y Valladolid. Oye, otro tema, Paco, ¿qué te pareció la decisión de la Euroliga de dar por finalizado el torneo? ¿Te sorprendió?
Pues me sorprendió porque desde el minuto uno habían apostado muy claramente por seguir jugando. Es cierto que hay una diferencia enorme con el planteamiento de la Liga CB, que supone el hecho de jugar en distintos países a la vez. Entonces, no sé si la fórmula de haber juntado y haber intentado hacer algo de final de competición podía haber sido válido, o como hablaba con otro vitoriano, con Pablo Lasso, no hace mucho, el que hubieran buscado, bueno, dar carpetazo a esta temporada y buscar de alguna forma algo para iniciar la temporada que viene, a modo de una final a 8 previa a la Euroliga siguiente, que a lo mejor en septiembre se hubiera llevado todo el beneplácito de las televisiones y de la atención mediática del baloncesto, pero no sé, suspenderla así sí que me ha sorprendido, porque pensé que iban a buscar alguna fórmula para atraer la atención. Evidentemente hay mucha también importancia económica en toda esta historia de la Euroliga, y sí que me ha sorprendido, y bueno, y también en cierto modo, pues como espectador me hubiera gustado ver baloncesto, igual que voy a ver fútbol en las próximas semanas. No va a poder ser y nos tendremos que contentar solo con la Liga CB.
Se han quedado muchos millones en el camino, derechos de televisión, sueldos, patrocinadores. Veremos también las consecuencias que tiene esto para el baloncesto continental. ¿En algún momento llegaste a temer por la fase final de la CB y, lógicamente, la disputa de los partidos que quedan más lo que en principio eran playoffs, y eras un formato que no sé qué opinión te merece este formato? 33 partidos, 14 días, el que gane y el finalista van a jugar 7 encuentros en esos 14 días. Es decir, un partido cada 2 jornadas.
Pues vamos a ver, no sé si llamarlo Liga CB o el campeón ACB o buscarle otro nombre, porque la Liga ACB, evidentemente, yo creo que no es realmente así, ¿no? Hay 6 equipos que no vamos a tener opción de disputarlo. Por otro lado, bueno, ese modo de 2 grupos, de todos contra todos, de pasar semifinales y una final, lo que primero me pide es que ojalá, por el bien del baloncesto, pues que la final, y lo siento por Pablo, vuelvo a citarle, que la final no fuera un Madrid-Barcelona, ¿no? Ya que es una competición novedosa, pues yo creo que sería muy bueno para todos que ganase la Liga algún otro equipo que no fueran los 2 que últimamente se reparten los títulos. Entonces, lo quiero ver con expectación, desde luego lo voy a ver con atención y tengo muchas ganas de que llegue. Y espero que de aquí a que empiece y que durante el desarrollo de la competición en Valencia, pues no haya ningún problema médico que pueda suponer una suspensión de algún jugador o de incluso de la propia competición.
Un asunto que ayer comentábamos con un buen amigo tuyo, con Rafael Ramos, también vallisoletano, el presidente de la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol de Primera División. Bueno, la verdad es que en pura teoría, Madrid y Barcelona son los grandes favoritos, además juegan en grupos diferentes, con lo cual solamente se pueden encontrar en la final, salvo que en la primera fase, en la fase de grupos, ellos no sean campeones y por lo tanto se vean obligados a encontrarse en semifinales, pero tampoco las cosas son como hace 2 meses y medio, 3 meses. Hay equipos como Zaragoza, que estaban como tiros, que quedan muy limitados por ausencias y por fugas o por cierres de contratos. Otros equipos están también en una situación distinta. El Baskonia, por ejemplo, recupera a Vildoza y a Granger. Seguramente aparecerá algún equipo de revelación. Es muy difícil en este momento calibrar sin ver jugar, sin prácticamente amistosos, sin conocer cómo está la gente, saber lo que puede pasar, ¿no?
Buf, y con muy pocas sesiones de 5 contra 5. Como bien dice, Zaragoza pierde a varios efectivos, sus dos americanos, Fran Vázquez, no van a estar, Er Clark en Burgos también ha rescindido su contrato. Bueno, va a haber cambios, va a haber entradas, como bien dices, en Baskonia, Granger y Vildoza, pues suponen dos refuerzos de auténtico lujo para competir por el título. Y bueno, yo particularmente creo que es una competición, por eso digo, una competición diferente. No sé si llamarla Liga ACB porque es una competición diferente. Entonces, bueno, va a dar el campeón del ACB, pero no sé si llamarlo Liga ACB, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí.
Entonces, bueno, como bien dices, Madrid y Barcelona están en grupos distintos. Sería absurdo pensar que se van a quedar fuera de las semifinales. Y evidentemente, pues yo a lo que voy es que ojalá alguno de los otros equipos, llámese Baskonia, llámese Tenerife, que es uno de los equipos que mejor juega baloncesto, pues puedan estar ahí y tengan sus opciones de poder ganar el título.
Eso está claro, ¿no? Pero ya decimos que no podemos hablar demasiado con detalle de cómo están los equipos porque, primero, no les vemos entrenar, segundo, no sabemos cómo están y, tercero, yo creo que los propios entrenadores desconocen la respuesta que van a tener los jugadores en la coyuntura actual, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico. Porque, Paco, por ejemplo, lo de jugar sin público, ¿tú cómo lo visualizas? ¿Cómo lo metabolizas?
Pues yo desde el minuto uno quiero pensar que tenemos que intentar hacer de un problema una virtud, porque si no, tenemos un problema muy serio. Entonces yo desde el minuto uno lo he dicho en el club, lo he dicho a mis ayudantes y con los jugadores que he ido hablando del Fuenlabrada se lo voy diciendo. Nosotros tenemos que intentar hacer de lo que es un problema evidente y más para nosotros, que es una cancha pequeña donde el público aprieta mucho, pues intentar hacer una virtud. Bueno, es la cancha donde entrenamos todos los días. Además, nosotros entrenamos con la disposición absoluta del mismo decorado y mismo ambientación de luces, de publicidad y demás que tenemos en un partido. Y bueno, pues intentar sacar el máximo provecho de eso. Lamentarse no sirve de nada. Esto va a ser para todos igual. Hemos visto en fútbol en Alemania, que es la liga que se ha puesto en marcha, que los resultados te dicen que la ventaja de cancha prácticamente desaparece porque hay los mismos resultados y los mismos ganadores jugando como local que jugando como visitante, y habrá que pensar que es una opción en la que hay que valorar algunos factores muy importantes, como es la emotividad, como es el sonido, que se escuche todo, y que bueno, habrá que estar evidentemente muy controlado. Y volvemos un poco como a lo que les va a ocurrir ahora a los equipos que tienen que jugar en Valencia, sin testear nada. O sea, aquí vamos a jugar sin saber esa sensación de lo que es un partido de verdad jugado a puerta cerrada, y eso nos va a pasar a todos.
Y con la ventaja de no tener que poner el micrófono de Movistar Plus para escuchar los tiempos muertos, porque se van a escuchar perfectamente. Pero mira, hace poco le leí a Mendilibar comentar que, por ejemplo, en su caso, ¿no?, como técnico de Eibar, hay situaciones en un partido en las que los entrenadores no solamente influyen. Por ejemplo, te marcan un gol en contra, eso pasa en Mendizorroza. En Mendizorroza te ponen un gol en contra, se pone por delante el equipo contrario y la gente, vamos, no permite que el equipo se caiga. Venga y venga y venga y venga. Y esto es un elemento que algunos equipos van a perder, y la condición y el factor cancha es muy importante gracias, no solamente, lógicamente, al rendimiento de profesionales, sino también a lo que tienen la grada, ¿eh?
Así es, y por eso te digo que nosotros, que somos un club pequeño, que es muy importante los partidos que se juegan como local y que buena parte de las victorias que se consiguen durante la temporada se consiguen al amparo de nuestra afición, pues lo vamos a acusar mucho. Pero también, insisto, lamentarte no vale de nada. Yeah. El discurso tiene que cambiar y decir, señores, a partir de ahora, igual que nos pueden ganar en casa, también nosotros podemos ganar fuera de casa en cualquier cancha, porque la misma situación emocional la vamos a tener como locales y como forasteros, ¿no? Entonces, bueno, habrá que jugar mucho también con la cabeza de los jugadores, con, bueno, la situación, como bien dices, de verte abajo, verte arriba en el marcador, la capacidad del apoyo de tu público, que sabes que no vas a tener. Y bueno, y en ese aspecto, pues yo decía un poco a nuestra afición que ha llegado el momento, a lo mejor, de que siempre pedimos que la afición nos apoye, venga a vernos, esté ahí, pues a lo mejor ha llegado el momento de que seamos nosotros los que tengamos que meternos en casa del aficionado para que nos siga viendo, siga acompañando al equipo y siga estando con nosotros, aunque sea ahora un poco durante unos meses en la distancia.
Sin duda. Vamos acabando, Paco. En vuestro caso, desde el 8 de marzo hasta el arranque de la competición, serán aproximadamente, igual no llega, pero en torno a 7 meses. 7 meses dan para muchas cosas, ¿no?
Va, es una locura. Es una locura. De hecho, hemos iniciado ya un protocolo de trabajo con los jugadores que van a continuar, que tienen contrato con el preparador físico. Algunos están entrenando ya en pista y, bueno, pues intentando de alguna manera que la inactividad sea lo menos posible. Pero volvemos un poco a lo mismo: 7 meses sin competir, sin jugar un partido oficial, sin sentir el contacto del rival, el arbitraje, la necesidad de meter un tiro libre o un tiro importante. Eso es algo que tú necesitas en el día a día y que ahora mismo no lo vamos a tener. Entonces, bueno, si las fechas más o menos se mantienen, empezaremos a entrenar a finales de agosto, pero son muchos, muchos meses a los que tenemos que afrontar con, bueno, pues sabiendo que cuando volvamos otra vez a iniciar la actividad, la sensación de competitividad hay que recuperarla cuanto antes.
Sin duda, y es algo que poco a poco también tendrán que hacer frente los profesionales del baloncesto con esto que se ha denominado como nueva normalidad y que veremos a qué punto exacto nos lleva. Sería un placer compartir estos minutos de radio con Paco García, un clásico, un histórico, un hombre al que conocemos hace mucho tiempo y con el que hemos disfrutado muchísimo en el baloncesto profesional. Lo he dicho, Paco, otro día hablamos no solamente de la actualidad, sino de otros elementos que tienen que ver con tu recorrido profesional, por ejemplo, esa etapa en Centro África o también tus años en Brasil. Pero será el siguiente capítulo de este libro. Un abrazo enorme, cuídate mucho y a disfrutar de esta fase final de baloncesto.
A vuestra disposición cuando queráis y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Radio Vitoria, que sabéis que siempre ha habido una comunicación especial con vosotros. Entonces, nada, agur y nos vemos pronto.